Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Segundo reto antes del campo del gas, Pedrito. El segundo reto te enfrenta Alejandro de Tenerife. Hola, Alejandro de Tenerife, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Estás preparado?
Sí.
Ruleta, por favor.
A ver. Metemos lo peor.
Os he dicho que la ruleta es muy caprichosa y coyuntural. Va de tenis. Dígale. Y estoy viendo que todas las preguntas llevan el nombre de Nadal.
O sea, que es de Nadal.
Es de Nadal, claro. Básicamente. ¿Cómo andamos en esa temática, Alejandro?
Más o menos.
Más o menos. Venga, vamos pues. Alejandro, ¿cuál es la nacionalidad del último rival ante el que ha jugado Nadal?
El de hoy.
Serbio.
Sí, búlgaro. Pedrito, ¿cuál es la nacionalidad del próximo rival ante el que va a jugar Nadal?
Suizo.
Sí, señor. Alejandro, ¿cuántos años tiene Nadal?
Jolín.
31.
Sí, 30.
Casi.
Pedrito, ¿dónde nació Nadal?
En Manacor, ¿no?
Correcto. Alejandro, ¿cuántos títulos de Grand Slam tiene Nadal?
8.
14. Pedrito, ¿cuántas medallas olímpicas tiene Nadal?
¿Medallas olímpicas?
Sí.
Pues tiene dos.
Dos,
¿no?
Correcto, sí, pero ese era para Pedro, Alejandro.
Ya.
Pues bueno, la para ti, la mitad para mí.
Este cuento se acaba. Bueno, voy a seguir haciendo las preguntas. A ver, Alejandro, la siguiente que te tocaba era... ¿Qué jugador eliminó a Nadal en categoría individual en Río 2016?
Río... Ni idea.
Juan Martín del Potro. Pedrito, ¿de qué nacionalidad era la pareja ante la que Nadal y López lograron el oro en Río 2016?
Uy, esa es buena. ¿Brasileños?
No, eran rumanos.
Eso, rumanos.
La última para Alejandro hubiese sido, ¿ante quién ganó su primer Grand Slam Rafa Nadal?
Federer.
Ante Mariano Puerta. Joder, has hecho plema, Alejandro, ¿eh? Estabas puesto, ¿eh? En el
agüita,
temática,
estoy puesto. Estoy
agüita, güey, qué bueno.
Agüita. Y Pedro, ¿ante quién ganó su último Grand Slam Rafa Nadal?
Djokovic.
Sí, señor. Mira, Pedrito estaba puesto. Mira,
Pedrito sí está puesto, ¿eh?
Está puesto, sí, hasta las orejas además. Alejandro, un abrazo, gracias por participar, ¿eh? Gracias, un abrazo. El campo de gas. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del consejo.
Bomba de Mayweather.
Campo del Gas.
Y tenemos un fin de semana plagado de combates y veladas, tanto en España como a nivel internacional. Hola, señor director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Muy bien, estupendamente.
Mañana tenemos velada importante. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Tenemos revancha del Campeonato del Mundo.
Sí, hay... bueno, mañana tenemos en Madrid.
En Madrid, en Fuenlabrada.
En Fuenlabrada, el Fernando Martín. Que pelea Nicolás y tal. Vamos a ver,
González,
un combate internacional, un campeonato de estos de la asociación, importante, después de la derrota ante Rubén Nieto, ha hecho un par de peleitas, ha recuperado el tono, pero esta ya es un poquito más complicada, con un tipo que ha hecho dos veces el campeonato del mundo, en fin, es una buena velada, la del Fernando Martín de Fuenlabrada, que siempre les decimos a los aficionados, que hay que ir al boxeo. Luego que los promotores ahí se juegan la tela para hacer combates y además el ambiente que hay es muy, muy recomendable. Eso mañana. Y el sábado tenemos un veladón. En Las Vegas, el duelo entre Carl Frampton y Leo Santa Cruz. Hay dos campeonatos del mundo más. Uno que me interesa muchísimo, que es Mikey García con Dejan Satlikanin, que es uno que ganó a Petia Petrov. Que está invicto, duelo de invictos, muy interesante, pero sobre todo es la revancha en el MGM de Las Vegas de Carl Frampton contra Leo Santa Cruz, que es un ambientazo. Había un ambientazo, por cierto, son los irlandeses en Las Vegas.
Los irlandeses en Las Vegas, si nos miráis un segundo...
Que se están ahí todo el rato el Sweet Caroline, bueno, pues...
Se ha ido el corte.
Bueno, que además que siempre que es el pesaje, van, bueno, no sé cómo hacen los irlandeses, los británicos en general, que van... Todos ellos, no sé, yo creo que tienen unos vuelos baratísimos, pero es que van 4.000.
Pues sí, hemos visto 3,000 o 4,000 hoy,
Sí, sí, no, pero...
Está lleno, como una velada.
En todas, cuando hay un inglés, cuando peleaba Lenos Luis, había 5,000 o 6,000, cuando hay un inglés, tremendo.
Luego hablamos de todo ello, pero no hacemos esperar más a los protagonistas. El primero de ellos es un aspirante a campeón del mundo. Lo intentó y no pudo con el chino Maidana, y esta vez no lo va a tener fácil. Es un campeonato del mundo, no cabe duda. Ante Terry Flanagan el 8 de abril en Manchester. Hablamos de Petia Petrov. Hola, Petia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, amigos.
¿Qué tal estás? Nosotros muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
Hace 6 años que estabas esperando una nueva oportunidad.
Sí, señor. Sí, llevaba mucho tiempo esperando y mira, por fin parece que estoy muy cerca de mi sueño.
Bueno, es fácil, ¿no? Flanagan, 32-0 en su casa en Manchester el 8 de abril. Va, pan comido, ¿verdad?
Exacto, solo hay que ganar, nada más. Solo hay que hacer una cosa.
Ah, bueno, pues mira, está bien, está bien. Oye, no sé si hubieras preferido el Mundial de la Asociación, pero la espera era demasiado larga, ¿no?
Era demasiado largo, demasiado larga. Aparte, se supone que el ganador... creemos que no me iba a dar la oportunidad, sino iba a buscar otra cosa, como unificación con Mikey García o con Desmond Dolzicani, con el ganador de la pelea de esta noche, la de mañana.
Flanagan, que sí.
Hemos preferido pues no esperar más y aceptar la oferta que nos hicieron los promotores de Flanagan.
Flanagan, que no es un tipo que te noquee porque tenga una violencia extrema en los golpes, pero que es una metralleta, es una ametralladora.
Sí, bueno, mira, tiene un apodo que se llama Turbo, me imagino es que le llaman así porque tira muchos golpes. Pero bueno, yo creo que todos los boxeadores, cuando estamos a este nivel, pues nivel máximo no, ninguno es fácil, pero tampoco nadie es imposible. Así bueno, que hay que ganar.
Petial, buenas noches. Lo más importante es que por fin llega la oportunidad y yo creo que te llega en el momento idóneo. Hablaba Joseba del duelo que tuviste contra el chino Maidana, era en la categoría superligero, no tiene absolutamente nada que ver aquel combate que hiciste en Argentina frente
sí,
a Maidana con el que
exacto.
vas a hacer frente a Terry Flanagan.
Exacto, no tiene nada que ver porque ahí yo no estaba ni al 50% porque sobre todo solo tuve 2 semanas para entrenarme. Que como tú sabes es imposible preparar un campeonato del mundo en 2 semanas. Normalmente necesitamos más de 2 meses de preparación para estar al 100%. Y bueno, era simplemente acepté esa pelea porque quería pelear con el chino, quería probarme a ese nivel. Y ahora no tiene nada que ver. Yo estoy mucho mejor ahora. Me encuentro en un momento muy bueno de mi carrera, el mejor, diría yo, y tenemos más de 2 meses por delante para preparar esa pelea a fondo, así que no tiene nada que ver esta oportunidad con la que tuve contra el chino Maidana.
En cualquier caso, te gustan las peleas difíciles, ¿eh? Porque la anterior era complicada, pero esta es una pelea muy complicada, como decía Joseba, fíjate el récord y el currículo que tiene, y además en Manchester, y ahí hay que ganar. Hombre, sí, si ganas por puntos es un milagro, además, pero yo creo que vas a ganar.
Sí, hombre, yo me voy a preparar para eso y voy a darlo todo. Aparte que, bueno, mi camino nunca ha sido fácil. Jaime Corro conoce mi carrera desde que empecé y yo llevo 44 peleas, llevo boxeando más de 17 años, o sea, y no ha sido nada fácil, pero bueno, a mí no me asusta nada, así que ya he visto todo y también... Siempre he tenido esas ganas de pelear en Inglaterra porque el público inglés se considera como uno de los mejores fanáticos del boxeo y el ambiente ahí es espectacular, así que...
Una cosa, que por ejemplo, una victoria ante Terry Flanagan, que es como decía Joseba, un boxeador muy complicado, el turbo, zurdo, pero tampoco me parece un fuera de serie, o sea, es un muy buen campeón del mundo, pero quiero decirte que una victoria en Inglaterra es una victoria, aparte de ser campeón mundial, muy interesante, porque ahí sabes que luego hay dinero y hay ofertas, se habla incluso que hasta Verdejo, que ya es una estrella, podría estar detrás del vencedor del combate, es decir, que es una pelea por la gloria, pero una pelea también por la cuenta bancaria,
Sí, sí, exacto. Por eso digo que es una gran oportunidad. No solo es un mundial, sino es una gran oportunidad de ganar algo de dinero, de hacerme más conocido en el mundo del boxeo, de ganarme el nombre y una reputación. Así que es una gran oportunidad para mí.
Bueno, pues tienes una cosa muy importante y es experiencia. Sí. En una pelea de este tipo y jugando fuera y con un público que va a estar evidentemente en contra tuya y a favor del suyo, la experiencia, esos años de los que tú hablas, eso te va a servir mucho. Eso vas a saber muy bien, como dirían los cursis ahora, leer muy bien la pelea, asalto por asalto, y eso es muy importante. Eso es una baza muy buena a tu favor, ya lo verás.
Sí, 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 sí. La experiencia está a mi favor, yo tengo que hacer el doble de peleas que él. Y bueno, ya he peleado en casa, por ejemplo, peleé en casa de Maidana, que era su barrio prácticamente, había ahí no sé cuántas 10.000 personas gritándome, insultándome, tirándome cosas, o sea, no, en Alemania, en Montenegro, y no creo que va a ser algo que me va a preocupar, pero bueno, yo sé que mi familia estará conmigo, todo el apoyo que tendré yo desde España también será enorme.
Nosotros estamos contigo.
Sí, señor.
Eso es, sí, señor. Así que yo iré para adelante sin ningún miedo ni ninguna preocupación.
Peti, estaremos muy pendientes de todo el proceso y hablaremos antes de que sea esa pelea en Manchester. Que te vaya todo muy bien. Un abrazo muy fuerte.
Perfecto,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Peti Petrov. Aspirante a campeón del mundo.
Qué,
ojalá lo
qué
consiga.
Guerrero, 17 años, siempre peleando fuera. Es terrible. Ahora, por ejemplo, fíjate esta oportunidad que le ha salido, que la han cogido, claro, al lazo, ¿no? Porque si no, estaba condenado, a pesar de ser el aspirante oficial al título. Es una cosa que no saben muchas veces a veces los boxeadores españoles cuando están un pelín obsesionados con esto, que me clasifican, que está muy bien, que está muy bien que te clasifiquen y tal, pero que luego al final, o sea, al final, cuando llega la hora de la verdad al gran nivel, hay un montón de intereses que nosotros no dominamos, no a nivel mundial.
Pero esa experiencia que he hablado yo es que es muy importante, porque si hay una oportunidad, la va a coger.
Sí, sí, sí.
No se le escapa a una persona que, como hemos oído, fíjate, en Argentina, lo que se debió encontrar ahí. Si él ve que puede hacer daño, no se va a precipitar. Si hay una sola posibilidad en todos los asaltos, la va a coger. Eso
puede pasar seguro. Cualquier cosa, pero es verdad que a Petrov le llega en un buen momento. Sí.
Cuidado, director, que este que al que va a escuchar ahora y con el que va a hablar es ahijado de Jaime. Es uno de los ahijados, uno de los dos que tiene.
Ah, ¿sí?
Sí.
Lo conozco yo.
Lo conozco.
Lo vi el día de la pelea de Padmani con Bustos. Ahí, al acabar la pelea, estuve charlando un ratito con él.
Que se ha tenido que venir precisamente de Las Vegas porque estaba ayudando a Carl Frampton.
Sí, sí.
Donde, como comentábamos antes, hoy se ha producido el acto de pesaje. Han dado el pesaje los dos, Frampton y Santa Cruz, sin ningún problema, de la división Superpluma. Y el ambientazo que tenían los irlandeses es algo así.
Pero ahí cerveza no se permite, ¿no?
Se bebe en el agua de los floreros.
El que ha llegado a Estados Unidos. Yo no sé si ya no es más estadounidense que de Chavarri. No sé.
No sé. El otro día, además, le entregaron los premios al deporte en Vizcaya y le vi una foto con Aritz Aduriz.
Ah, sí.
Que hacían ahí una pareja. Podían haber sido los dos delanteros ahí.
Sí.
No estaba nada mal.
Uno de los dos ahijados de Jaime, John Fernández. Hola, John Fer, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
¿Te nos estás americanizando mucho?
Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Yo estoy muy a gusto aquí en casa.
Vale. Oye, estás a gusto en casa, pero estás a gusto allí porque he leído declaraciones de Barry McGuigan diciendo que tú, que has hecho de sparring con Frampton, dice que eres mejor que Leo Santa Cruz.
Bueno, la verdad que es un honor para mí y pues es una motivación, ¿no?, para seguir entrenando duro, que una persona así que es quien es y se mueve en el mundo que se mueve, diga eso de mí, pues la verdad que me motiva mucho.
Oye, ¿cómo ha sido la experiencia? Porque nos contaba Jaime cuando estabas allí cómo era más o menos, pero decíamos, joder, en cuanto venga John Fer le tenemos que preguntar. ¿Cómo ha sido la experiencia de entrenar con un tipo como Frampton?
Pues impresionante, la verdad que ha sido para mí un lujo, he aprendido mucho, he visto cómo se vive, cómo vive un campeón del mundo y la verdad que con una experiencia muy bonita.
¿Cuántos días has subido al ring con él?
Hacíamos 3 sesiones de sparring a la semana.
3 sesiones de sparring. ¿Cuánto tiempo es cada sesión?
8 asaltos hacíamos.
¿A saco?
Sí, sí, claro.
Sí, sí, o sea, tú te has pegado a tope con Frampton.
Eso es.
¿Y?
Una experiencia, eso es como mejor que pelear, que muchas peleas, la verdad.
Es que hacer lo que ha hecho John Fern es... Pues es lo que dice él. Es como 10 peleas, pero de buenas. Aparte del concepto psicológico de estar en Las Vegas con un team de preparando un campeonato mundial importante, muy importante, ante otra estrella. Leo Santa Cruz es un tricampeón mundial.
Sí, sí, sí.
Ese que lo ha dicho es Barry McGuigan, que ha sido campeón del mundo y que es uno de los mejores entrenadores. Es decir, que todo eso para Jonfer, pero de repente tal, pues estar de tú a tú, porque ya sabes que lo hablamos un día. O sea, si Jonfer el primer día va allí y ve Frampton y
no funciona.
Que no funciona, lo mandan para casa, pero vamos, a cerrar el billete, oye, muchas gracias, pero ya te estás marchando. O sea, que el hecho que él estuviera guanteando y que se quedara con Frampton, porque la verdad que las características sí que se parecen, porque es muy alto, tipo Santa Cruz, brazo largo, no se arredra, o sea que ha tenido que ser muy muy bonito eso.
Sí, es el número uno del Imperio Británico, libra por libra, ahora mismo, Frampton.
Frampton es un
número uno,
un campeonísimo, claro. Mundial. Es un...
Y te preguntamos, ¿cómo lo ves? ¿Que puede ganarle el título?
Yo creo que ganará Frampton. La verdad que desde la primera pelea yo creo que Frampton es mucho mejor boxeador que Santa Cruz, aunque Santa Cruz tiene su, pues como tú has dicho, al final es un tres veces campeón del mundo. Pero yo creo que Frampton es mucho mejor boxeador.
Joder, la última pelea entre los dos fue terrible, lo que se dieron allí.
Y yo creo que mañana será parecida.
Ah, ¿sí, eh?
Sí.
Yo creo que si pelean 10 veces va a ser 10 peleones.
Joder, es que yo estoy alucinado con tus entrenamientos con él. Cada 3 días... cada 3 días era una pelea diferente. O sea, tú en una semana te has tenido que quedar hecho polvo, ¿no? Una semana allí.
Sí, la verdad que ha sido entrenamientos duros, pero muy buenos. Además, así he podido preparar también mi pelea de ahora de febrero, o sea que muy bien.
Es que el 10 de febrero peleas contra Ernesto Garza, pero que es además un combate que tiene unas connotaciones muy especiales porque se ve en todo Estados Unidos, ¿no?
Sí, la verdad que es una oportunidad muy buena para darnos a conocer un poco más allí en Estados Unidos. Y bueno, esperemos que todo salga bien, hemos entrenado muy fuerte, así que seguro que sale bien.
¿Cuándo vas para ahí ya, Jonfer?
Pues imagino que 5 días antes o así, todavía no sé si.
Espero que será tu sparring, naturalmente, Carl Frampton, ¿no?
déjale un poco, no, pero bueno, hay que decirle a los oyentes del Campo del Gas aquí en COPE que... lo que va a hacer es muy interesante. Es una promoción de Showtime que es solamente de las grandes promesas. O sea, ahí solamente pelean o invictos o gente que tiene una derrota, o sea, boxeadores que van trabajando, que es como hacen ellos. O sea, que están constantemente renovando. Y entonces que le incluyan a John Fernández en una gala para Showtime, pues la verdad es que...
Los que boxean tienen 10-0 o 11-0. Ese es el...
Todos. Y más, 15-0 contra uno que tiene 13-0. O sea, invictos.
Sí. Uno de los requisitos para pelear allí era eso, que el rival tenía que ser invicto o con una derrota.
¿Y el título de España cuándo?
El
título de España.
¿El título de España? Sí. Pues ahí están negociando. Yo cuanto antes... No, vamos, es una pelea que me apetece mucho contra Eric. Creo que va a ser una pelea muy buena para los aficionados y para nosotros. Al final los dos vamos a crecer en esa pelea y cuanto antes se dé mejor para los dos.
A ver, aquí el ahijado del director y de Joseba es Panmani. A ver si firman ya de una vez los contratos, que están ahí...
Duelo entre ahijados.
Mi ahijado es Rubén Nieto, ¿eh?
Ah, bueno, tu ahijado es Rubén Nieto, que ya como se ha retirado... y
Pero esto va para antes del verano, la pelea, ¿no?
Sí, en principio tenía que ser antes de marzo, pero bueno, se está retrasando un poco el tema y esperemos que en abril se pueda dar.
Muy bien, pues esperemos que sí. Jonfer, te mandamos un abrazo muy fuerte. Ah, eso sí, yo sí que tengo que reconocer que tienes mucho mérito en lo que estás haciendo, pero lo que más mérito me parece que tiene es que pases la bandera de la Real por todo el mundo al que vas. Me parece extraordinario. Y la verdad que habla muy bien de ti todo eso, ¿eh?
Son así.
Es más del Atleti que el León este, ¿eh?
Jonfer, son así.
Bueno, aquí el Ugarte también, el tío Ugarte, bueno, el tío Jaime.
La otra vez que hablé con vosotros también me dijeron lo mismo, así que...
Jonfer, un abrazo muy fuerte, que te vaya bien, gracias, ¿eh?
Adiós, gracias.
Un abrazo.
Fijaros, ¿de qué nivel estamos hablando hoy en el campo de gas?
Tremendo, ¿eh?
De un campeonato del mundo y de un chaval que se va a pelear en un combate que va a ver todo Estados Unidos.
Showtime, fíjate tú, eso es...
Y luego, fíjate, lo que decíamos un poco, qué buenas... Bueno, a ver, no nos enseñan nada. Nosotros, me acuerdo cuando estábamos en Marca TV, hicimos Futuros Campeones. Un torneo de los mejores amateurs. Estos son profesionales. O sea, pero que es el cómo la industria va generando, sabiendo que, oye, los grandes campeones pues terminan marchándose, se van yendo y llegan otros nuevos y van haciendo, por ejemplo, Petrov ganó las opciones por hacer un torneo en abierto para ESPN, el Bostino, ahí ganó, de ahí de repente ya le dieron la opción para pelear por eliminatorias por el título, el combate que le sirvió para clasificarse como aspirante oficial, es decir, que es, eso me llama la atención, pero sí que me ha gustado mucho y tiene que ser para un chaval con 20 a 21 años el irse ahí a Las Vegas y estar guanteando con un campeonísimo cuando están ya los campeones ya a puntito, ¿eh? Ahí están ya...
O sea, guanteando en serio, o sea, no es guantear la palabra, no,
bueno,
es pegándose
es pelear para que la gente también se dé cuenta, o sea, no es con los guantes, son guantes más grandes, llevan la protección, o sea, no es una pelea. Ah,
has dirigido, es decir, pega arriba durante este asalto, solo arriba. ¿No? Claro, llega otro asalto y se hará pelea con la izquierda continuamente. Si es que es,
pero al final te la llevas.
Pero aún así, por mucha protección que lleves, 8 asaltitos contra Hampton.
No.
Tienen que ser de categoría.
No, ¿cómo?
De categoría.
¿Cómo? Lo que dice John Fer es real.
Que ha aprendido, como ¡oh! lo decíamos nosotros, eso te vale más que estar un año entero en el gimnasio.
Menudo máster.
Claro.
Pues muy bien, pues esto habla de la salud que tiene nuestro boxeo. Así que
sí,
que,
no, que, y, lo, que y luego lo bonito que decíamos, que volvemos a decir, ¿no? Que él, a pesar de todo eso, no pierde, que eso, en el momento que perdamos eso, estamos un poco muertos, ¿eh? Él quiere ser campeón de España y sabe que es una gran pelea, hablando completamente en serio, con Eric Panmani, que espero, no sé lo que querrá hacer Jero y tal, a lo mejor quieren hacer algún combate, que me parece bien, o sea, que puedan hacer algún combate previo, si quieren hacer alguna cosa, pero que son las peleas que tienen que darle al público español. El público, esto de los ingleses lo hacen así constantemente, no pasa nada por enfrentar a nuestros mejores boxeadores, porque el que pierda no pasa nada.
Es que eso es lo que recalcáis muchas veces y creo que tiene mucha importancia.
Sí, que no,
no pasa nada
por perder un combate.
Es que no pasa
que
nada.
Que parece que se te cae el mundo y a partir de ahí ya no puedes aspirar y te tienes que retirar.
Ya me tengo que retirar, he perdido, pero has perdido el Campeonato de España, de acuerdo, recuperas, te estás no sé qué, haces otro par de combates y tienes otra opción. ¿Y cuántas veces en combates de revancha pues se han ganado? Y perdió lo que decimos, ahora Nicolás pelea mañana. Oye, perdió por KO contra Rubén Nieto.
Sí.
Es que si se siguiera eso que estás diciendo, que estamos todos de acuerdo contigo, no habría peleas. Pues no, voy a esperar.
Este torneo que hacen del showbox, este de Showtime. Joder, el que tiene 15-0 contra el que tiene 13-0, diría, joder, es que voy a perder aquí. ¿Qué riesgo, coño? ¿Qué riesgo? Es que es lo que hay que hacer. Claro. Que esto es así, si ganas, pues evidentemente vas poco a poco subiendo, pero es que tienes que pegarte con la gente, si no, podrías haber sido electricista, que es otra opción, ¿me entiendes?
También.
La vida, ¿me entiendes? Pero si eres boxeador, es como...
Con eso de la luz has estado muy oportuno.
Director, no nos ha contado nada de los Oscars, estamos ansiosos.
No, no.
Vamos a desvelar lo que nos dijo ayer. Ayer tuvimos una agradable velada.
La favorita.
Es que hay gente aquí que gente como Jesús, que estuvo ayer viendo La La Land y que han salido maravillados.
Se lo decía yo ahora a Jesús. Una cosa es los Globos de Oro, etcétera, etcétera, pero no es tan favorita desde mi punto de vista, porque el actor yo creo que no lo va a ganar esa película, lo va a ganar Casey Affleck. La actriz creo que tampoco lo va a ganar Emma Stone. Incluso puede haber una sorpresa y ganarlo Isabel Huppert por él, o lo puede ganar Natalie Portman, o lo puede ganar... En fin, es complicado. Pero lo que es la película y el director, puede haber sorpresas. Porque yo ya hablaba aquí de Moonlight. Moonlight ganó los Globos de Oro a película dramática, drama. La otra ganó musicales. Pero los dos directores ganaron cada uno en su especialidad, y los actores, etcétera. Pero yo tengo la sensación de que ahora lo políticamente correcto va a ser votar una película interpretada por actores negros, todo el reparto, por el...
¿La de Denzel Washington esa?
No, la de Denzel Washington es otra, es que este año, después de que se quejaron, claro, hay muchos. Están las tres chicas matemáticas negras que fueron los que hicieron posible los viajes a la Luna, pero además de eso hay el componente gay que tiene la película, entonces... También hay un bloque de progresismo que va a apoyarlos. O sea que no puede extrañarnos que Moonlight se alce con el premio a la mejor película. A lo mejor no el mejor director, pero quizá la mejor película. En cualquier caso va a estar muy disputado, este año muy, muy complicado. Ya lo hemos visto en los Globos de Oro. Se han ido unos para un lado y otros para otro.
De todas formas, hoy ya no, porque tampoco vamos a ir desvelando todo. Pero a medida que se acerque los Oscars nos tiene que contar su experiencia en el año 85.
Sí. en el año 83, 85, 88.
Cuando usted ganó el Oscar. Cuando usted ganó el Oscar.
Eso fue el 83.
83.
Sí.
Hizo cuatro veces el título.
Y sobre todo, ¿por quién estaba?
Disputado cuatro veces el título.
Y sobre todo, nos tiene que contar por quién estaba rodeado. Jaime, que es muy bonito, ¿verdad? Hombre, nos lo contó ayer y es muy bonito. Pero eso, eso será. Lo cebamos y otro viernes ya lo contamos.
Está bien lo
y,
lo,
y los nervios que pasó el director antes de
dar cuatro Oscar. Combates por el título.
Cuatro combates por el título mundial. En Estados Unidos, ahí en la Meca.
En Los Ángeles, ni más ni menos.
Y un título mundial indiscutido.
En dispute.
En dispute. Undefeated.
Feliz semana, director. Se va a Las Palmas la semana que viene,
sí,
¿no?
Sí, señor. Ahí está.
Buena tierra de boxeo.
Podemos hablar. Yo estaré. Hombre, eso es la capital del boxeo durante unos años. Y yo creo que el mundo insular, todos en Las Palmas, en Tenerife, etcétera.
A ver si cuando. Campeones, a ver si el viernes que viene tenemos noticias de si por fin pelean Ferino y Kerman.
Eso, tal vez.
Vamos a ver.
Y la semana que viene vamos a hablar de la velada que hay el 18 de febrero en León. Para recaudar fondos para sufragar los gastos del tratamiento al que está siendo sometido.
Estamos llenos de asignaturas pendientes. Muchas peleas pendientes.
Es que todo esto, al fin y al cabo, todos los viernes es volver a empezar.
Sí, señor.
Adiós, director. Adiós, Jaime. Feliz semana.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos. Que hemos merecido la victoria, claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Caracoles a la yauna. Yo hasta que vi el anuncio este que hace
egipcio,
Manolo,
Lama.
Hasta que vi el anuncio que hace Manolo, no sabía que existían caracoles a la yauna. Tampoco me gustan los caracoles.
No sabes lo que ha dicho, pero
pero
trinca para acá y trinca para allá.
¿Qué nos queda por contar? Eso es bueno, muy buena.
Bueno, muy buenas. Tres noticias polideportivas. Por ejemplo, recordar que en la Euroliga de baloncesto, en la 20ª jornada, el Barcelona perdió en el Palau ante el Baskonia por 79-93 y se complica ya mucho su clasificación, mientras que el Madrid ha ganado en casa al Armani Milán por 94-89, lo que hace que los de Pablo Lasso mantengan el liderato. En la NBA, a esta hora, a la 1:30, comienza el partido entre los Knicks de Billy Hernán Gómez y los Hornets. A las 2 va a comenzar el Philadelphia Houston con Sergio Rodríguez y el Chicago Miami con Nico Mirotic. Y a las 4, los Grizzlies de Marc Gasol se van a enfrentar a Portland. En el Campeonato de Europa de Patinaje, que se está disputando en la República Checa, al término de la primera jornada, Javier Fernández ha sido el mejor en el programa corto, con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, así es que mañana va a intentar revalidar su título europeo imponiéndose en el programa largo. Y Javier Gómez Noya, uno de tus ídolos, ha comenzado la temporada en Dubái. Lo ha hecho imponiéndose en la medio Ironman de Dubái. Con un tiempo, no sé, tú, Iván Acocha, lo hicisteis. Este ha terminado en 3 horas, 42 minutos y 21 segundos.
Mejor no decir el tiempo que hicimos nosotros.
El doble, ¿no? Más o menos.
No, me tardó tanto como el doble, pero bueno, para Clocha casi el doble.
Sí. Pues Javier Gómez Noya empieza así la temporada, así es que lo empieza de la mejor manera, liderando la clasificación.
Alberto, los últimos tuits de los deportistas.
Pues ha sido complicado, y Joseba, encontrar tuits al margen de la hazaña de Rafa Nadal, pero los ha habido, como por ejemplo Pau Gasol, que ha estado muy activo y ha colgado esta tarde de todos los días trabajando para mejorar. Y ha colgado una foto del fisio trabajando en su mano lesionada y también ha tenido tiempo para felicitar a su hermano. Ha dicho, enhorabuena, brother, muy merecido. También ha escrito un Twitter Iker Casillas felicitando a un portero egipcio que hoy se ha convertido con 44 años en el portero más mayor en jugar una Copa de África. Y le ha dicho Iker Casillas, toca levantarse y aplaudir. Y vamos a terminar con tenis porque los compañeros de Eurosport, que están haciendo una cobertura fantástica del Open de Australia, han publicado una foto con los 4 finalistas del Open de Australia junto a la carátula de la película Regreso al Futuro. Ahí están Nadal, Federer y las hermanas Williams.
Pues está bien, Regreso al Futuro, sí señor. Oye, las hermanas Williams jugaron hace 14 años, ¿no?
Sí señor.
La final del Open de Australia, 14 años después, Serena y Venus van a volver a jugar la final del primer Grand Slam de la temporada, impresionante. Hasta mañana, Alberto, gracias. Gracias. Señores, nos vamos. Mañana volvemos. Vengan cuando quieran. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.